Le doy la bienvenida a Jennifer de la Torre Delfín, feminista, politóloga, especialista en género, defensora de derechos humanos y de las mujeres. Bienvenida, Jenny.
Hola, muchísimas gracias a todos los radioescuchas, a las compañeras de la mesa por invitarme. Y aquí estamos.
Le doy también la bienvenida a María Eugenia Pérez Herrera, académica e investigadora jubilada de la UGED, creadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en el municipio de Durango e integrante de la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Social. Bienvenida, Maru.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos los radioescuchas y a las compañeras de la mesa.
No, gracias a ustedes por acompañarnos.
Listo.
Y bueno, para el desarrollo de esta mesa me acompañan, como siempre, dos mujeres con trayectoria en los medios de comunicación. Lili Ortiz, periodista y conductora del noticiero de La Qué Buena. ¿Cómo estás, Lili?
Muy bien, Lupita, con el gusto de saludarlos y pues estamos de gala, ¿no? Con las
y de periodistas regreso.
Y de regreso ya.
Claro que sí. Y Rosy Gausín, directora de RG Noticias. ¿Cómo estás, Rosy?
Muy bien, muy buenas tardes y pues bienvenidas a nuestras invitadas distinguidas.
Sí, que como dicen, de lujo.
De lujo,
¿verdad? Sí. Entonces, bueno, chicas, pues, ¿cómo ven? Sabemos que este es un tema muy especial, un tema delicado, por que hay diferentes opiniones, diferentes pensamientos, pero bueno, yo les quiero lanzar una pregunta a ambas. De inicio, ¿este tema debe entenderse principalmente como un asunto de derechos humanos, de salud pública o de valores sociales? ¿Quién me quiere hacer algún comentario? ¿Cómo ven?
En la mesa está el tema del derecho al aborto y se ha planteado como un derecho de salud pública, como un derecho de... ¿cómo más dijiste?
Un derecho de asunto de derechos humanos, salud pública
como
o de valores sociales.
Como parte de los derechos humanos, un tema de salud pública y se mete el tema de los valores sociales, ¿no? Yo creo que el derecho al aborto como tal no existe. O sea, no hay ninguna legislación internacional que nos hable del derecho al aborto. No hay ningún ordenamiento jurídico internacional que hable del derecho al aborto. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 4.1, habla sobre que el Estado deberá de preservar y respetar el derecho a la vida desde su concepción. Ese es el ordenamiento que lo dice de manera clara. ¿Qué es lo que sí existe? Acuerdos, informes que bajo el supuesto de los derechos sexuales y reproductivos se asume o se interpreta, que es así el concepto que marca la ley, se interpreta que en el marco de los derechos sexuales y reproductivos el aborto debe ser una opción para las mujeres, que así lo decía. Pero es una interpretación que se hace, porque como tal, lo repito, no hay un solo ordenamiento internacional que lo conciba como un derecho, ¿sí? Hay jurisprudencia, lo entendemos, lo reconocemos, hay jurisprudencia en ese sentido, que en el marco de los derechos sexuales y reproductivos se dice que las mujeres podrán tener la posibilidad de interrumpir su embarazo sin ninguna restricción en ese sentido. Y bueno, eso es lo que yo diría, que no hay ninguna normativa que así lo marque como un derecho humano.
Jenny, ¿qué piensas?
Pues sí, yo creo que la pregunta en la que hables, entendemos que hay derechos positivizados y derechos que están fundamentados. En el tema de la libre desarrollo de la personalidad, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, y podríamos hablar, igual como comenta la compañera, de convenciones, de tratados internacionales. El tema del aborto es un tema de salud pública principalmente porque el aborto existe y es un procedimiento médico. Partiendo de eso, un punto. El tema del el aborto se establece en el cuarto constitucional con la parte de el libre desarrollo y dice como a la letra. Todas las mujeres y todas las personas tienen el derecho de el espaciamiento y el número de hijas e hijos que pueden llegar a tener. Entonces, si yo decido tener cero, se consagra de que se me debe de respetar si es cero, por el número de espaciamiento de hijas o hijos que puedo tener. Uno. Y dos, el tema de un tema agotado porque intersectan otros derechos humanos. Y también a la par el tema de la libertad sexual, el tema del el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Y cuando hablamos justamente de la parte de la protección de la vida desde la concepción, pues hay que entender que, por lo menos en el caso mexicano, fue en 2009, por ejemplo en Durango, cuando se protegió la vida desde la concepción. Pero esto fue una estrategia tanto jurídica como política después de que se despenaliza el aborto en Ciudad de México en 2005. Y a la par se empieza a hacer en todos los estados mexicanos. Y aquí se consagra la protección de la vida concepción en 2009. Sin embargo, pues ya con criterios de la Suprema Corte, se establece incluso con criterios también de organismos de salud pública como la Organización Mundial de la Salud, lo que se pide es, uno, que se saque del Código Penal el tema del aborto.
Lili. Fíjate que a mí me parece bien interesante, digo, yo ya tengo muchos años cubriendo el tema del aborto, nos ha tocado en varias ocasiones tanto estar de la... cuando ustedes han hecho algunas manifestaciones, estar de lado también cuando esta otra parte también lo ha hecho. ¿Sabes qué? Yo siento que más bien hay mucha duda, mucho mito, mucha desinformación en torno al aborto. Que yo sí veo mal que haya mujeres que en estos momentos, no sé si en Durango, pero sí en el país, estén pagando una pena, estén en cárcel porque tuvieron un aborto y no porque ellas quisieron, sino hemos visto historias de personas, sobre todo indígenas, que bueno, por azares del destino, pues tuvieron ese aborto no porque ellas quisieran, sino porque pues el cuerpo lo rechazó o diferentes factores, y hoy están pagando una pena. Eso es lo que no creo es justo para las mujeres. Pero también yo he escuchado en torno a este tema que dicen, es que si lo despenalizan, que una cosa es despenalizar y otra cosa es legalizar, y eso creo que sí hay que dejarlo muy claro porque siento que ahí hay una confusión. O sea, despenalizar es justamente esto, que ninguna mujer vaya a la cárcel por perder el producto. Y otra cosa, legalizar, es entonces sí obligar a todas las instituciones de salud a que realicen un aborto si la mujer así lo solicita. Creo que también de ahí hay que partir porque son cosas muy básicas, distintas, y ninguna es igual a la otra.
Cada,
¿no?
Caso es
diferente. Yo siento, no sé cómo lo vean ustedes, que falta mucha información en torno a este tema, para no verlo ni bueno ni malo, sino verlo de una manera objetiva e informada.
Así es. Y bueno, también a veces pareciera, bueno, la percepción es de que se radicalizan los puntos de vista de una institución, por ejemplo, de la Iglesia Católica o de los colectivos de activistas que están en pro del aborto. Es importante buscar un equilibrio entre estas dos posturas, o cuál sería la forma en que la sociedad pues se puede más adentrar en este tipo de temas. Esa sería mi pregunta para nuestras invitadas.
Hace como unos 4 o 5 años hubo una iniciativa, creo que previo a la primera marcha que se hizo con motivo del 8M, que impulsaron Las Brujas Arden, unas ACD de Veracruz, que nos convocaron aquí en Durango a diferentes mujeres y de diferentes expresiones para poder participar en esta expresión ciudadana y pública para visibilizar el aporte de las mujeres, pero también de las condiciones particulares que vivimos cada mujer, porque sí, claro. Si bien es una realidad, todas las mujeres, todas, somos discriminadas por color de piel, por creencia, por ideología, por edad, por esto, por aquello, por otro. O sea, yo creo que nadie nos salvamos, ¿no? Entonces, a mí ese ejercicio me parecía muy importante, interesante y valioso, porque en apariencia se iba a poder aglutinar a todas, independientemente de las creencias, ¿no? Sí, claro. Y a la hora de la hora, el sábado que era la convocatoria, pues nos dimos solitas muchas ahí en la Plaza de Armas, porque en el grupo de WhatsApp se ponía como condición para participar o para convocar que fuera el aborto, el derecho al aborto, la bandera de esa manifestación. Y algunas, como yo, decíamos, pues es que ese no es el mínimo que nos congrega, ¿verdad?
Claro.
O sea, ¿cuáles son los mínimos en los que sí podemos trabajar y coincidir? Que es el acceso al pleno derecho de la salud, de la educación, de un trabajo digno, de la vivienda, de la no discriminación, de que las familias que tienen algún desaparecido sean atendidas, que las víctimas de violencia realmente tengan el acceso a los satisfactores, o sea, que no se convierta esto como en un pretexto para convocar a un interés particular. No niego que haya quienes lo vean legítimo como el ejercicio de un derecho, no lo es para mí, y no es, lo es desde marcos internacionales. Y eso empieza a complicar las cosas cuando quiero imponer un tema sobre otros temas que son vitales también e importantes para poder convocar a la unidad, ¿no? Entonces, yo aprendí de Marcela Lagarde cuando la trajimos a Durango en 2000, ¿qué sería? 9 o 11, más o menos. Ella fue muy clara. ¿Cuáles son los mínimos en los que las mujeres sí podemos coincidir para construir una agenda y sobre esa avanzar? Porque si nos ponemos a debatir sobre un tema que ya está legislado, o sea, la realidad es que el aborto en Durango no está penalizado en 3 causales.
Sí.
O sea, eso no me lo... No, o sea, y eso desde que yo era joven y ahí andaba yo en el Congreso y se despenalizó. Por peligro de muerte de la madre, por violación o porque tenga el producto una malformación congénita.
Exacto.
Así está. Bueno, algo dice así, pero son 3 causales. No los traigo ahorita frescos en la memoria. Eso ya está. ¿En qué sí podemos trabajar? Ah, en que si tenemos representantes en el Congreso del Estado que abanderan la causa de las mujeres, bueno, trabajemos para que haya presupuestos etiquetados con perspectiva de género. Tienen mayoría, no lo han sacado. Trabajemos para que realmente no haya una discriminación porque la mujer, si está embarazada, no se le da el trabajo. Trabajemos porque haya salario igual a trabajo igual. Trabajemos para que vuelvan las escuelas de tiempo completo o las estancias infantiles para el cuidado de los menores. Trabajemos para que en las clínicas de salud existan las condiciones básicas indispensables para que ninguna mujer muera por una hemorragia. Para que hubiera vacunas para todos. O sea, esos son los temas de fondo. Y yo, esos temas yo no los veo en la mesa, ¿no? Porque lo otro yo digo, pues, ahí está, ya está, ¿no? Ahora, si porque soy católica, practicante, activa, se me niega el derecho de emitir una opinión que sea discordante con un grupo, con un sector de la población, pues me parece que eso también es discriminación. Porque luego dicen que estamos en un estado laico. ¿Y qué? Por estar en un estado laico no puedo opinar desde mi creencia. Al contrario, el estado laico debe de garantizar la libre expresión de todos, tengas creencia o no. ¿Sí? Y que no influya efectivamente una posición filosófica o ideológica o religiosa sobre la actuación del Estado. Pero mi opinión nadie me la puede limitar.
¿Qué piensas, Gina?
Pues podemos hablar de todos esos temas, solamente creo que la mesa, y así está la invitación, es la interrupción legal del embarazo, porque al igual ese es uno de los temas de la agenda del movimiento feminista, pero no es toda la agenda. Concuerdo que debemos de priorizar todas estas partes que ya lo hemos hecho a través de desde la ciudadanía, desde las personas tomadoras de decisión que convergen con esta agenda, pero pues es lo que aporto, porque pues si podemos hablar de otros temas también, ¿no? Solo que creo que hay que centrarnos en el tema que se nos invitó el día de hoy.
Ahorita dice la maestra que hay 3 causales para que están ya legalizados. Ustedes buscan ir más allá. En este momento, si el Congreso tuviera que votar por la despenalización,
¿por qué debería aprobarse o por qué debería rechazarse?
Sí, mira, cuando pasa todo este fenómeno desde forma, contexto mexicano, empiezan justamente en 2005 en ese momento para ver qué tipo de causales excluyentes de responsabilidad penal. Es decir, no quiere decir que no sean punitivas, sino que solo bajo esas causales no hay una pena. Y así viene en el 150 del Código Penal, por lo menos del Estado de Durango. Después empieza con el tema de la norma oficial mexicana 046, que así como muchas normas mexicanas, esta es una norma de salud, y establecen que en todo el territorio mexicano, por la excluyente de responsabilidad penal bajo el tema de violación, se debe interrumpir el embarazo, si así se desea, por esta excluyente en todo el territorio nacional. ¿Cuál es el tema de fondo que esté en el Código Penal? Que eso es como un gran debate. Por ejemplo, cuando ya estaba esta norma oficial, voy a poner el ejemplo de la norma oficial mexicana 046, que toda mujer que haya pasado por una violación se le puede practicar una interrupción legal del embarazo, pudiera ir solamente al sistema de salud para que le hicieran una ILE. Y solo así. Sin embargo, en nuestro Código Penal establecía si esta excluyente responsabilidad penal, pero pedía la autorización de un ministerio público.
Y se eliminó.
Ah, sí, en eso voy justo. Y cuando no estaba, cuando todavía no se eliminaba, y justo se eliminó porque yo promoví una iniciativa para eliminarlo del Código Penal en un parlamento joven, porque el tema del aborto que está en el Código Penal sí afecta de forma directa a las mujeres que quieren acceder a este embarazo, pero también al sector médico, sí pero también al sector que se encarga de juzgar esta parte, porque hay una interpretación de leyes. Mientras la norma oficial mexicana te decía que no necesitas nada más que aplicar la norma 046, el Código Penal del Estado te decía que necesitaba la autorización del Ministerio Público. En 2017, cuando estaba la entonces diputada Mar Grecia, se mueve esa excluyente porque solamente se homologa con el criterio nacional, una ley secundaria como el Código Penal. Entonces, ahora ya nada más tenemos tres causales. ¿Qué causales? Las dos primeras está bien, pero el tema de la malformación congénita no está legislada o no es excluyente de responsabilidad penal. Solo es el tema de violación, el tema de imprudencial o culposo o en peligro de vida de la mujer, de la madre. Pero, por ejemplo, el tema de una malformación congénita no está. Pero yo les pregunto aquí, incluso a las personas que nos escuchan, ¿en Durango no se ha interrumpido un embarazo bajo esta causa? Claro, sí ha pasado. Y aunque no esté la ley en el código, este excluyente de responsabilidad penal, son sistemas que toman el sector médico decisiones. Pero esas decisiones ha hecho que haya una laguna legal, no solo para las mujeres, sino también para el sector médico, incluso para las instituciones. ¿Por qué es tan importante, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, quitarlo del Código Penal? Porque lo que se busca es no criminalizar, no solo a las mujeres, sino también al sector médico que están en esta interpretación de leyes. Por ejemplo, el sistema de salud, otro ejemplo, el sistema IMSS y ISSSTE, que cuando se crea este dicho de, por ejemplo, el protocolo que se rige a nivel nacional, que se llama así el programa Aborto Seguro, dicen, pues todos los estados que no estén penalizados o que no hayan quitado su código penal pueden brindar el servicio a los derechohabientes. ¿Qué pasa en Durango? Pues sí o no. Bueno, sí, bajo las excluyentes de responsabilidad penal, pero, por ejemplo, si nosotros pudiéramos quitar del Código Penal no solo el tema de las tres, sino todo como un delito, sería un tema de salud pública y de justicia social, y no un tema punitivo, en donde se criminaliza no solo a las mujeres. A la fecha, al día de hoy, en Durango no hay ninguna mujer en la cárcel por este delito, pero eso no excluye, porque, por ejemplo, GIRE, que es el Grupo de Información en Reproducción Elegida, documenta, acompaña y litiga a casos específicos donde no es siempre esa pena que se le da, no se le mete a una mujer por abortar, o sea, se le mete a una mujer por infanticidio, por otra pena, porque la de aborto, incluso la pena no es tan grande como está en el Código Penal. Pero justo por eso la diferencia, como decimos, entre el tema despenalizar y legalizar.
Y legalizar,
que ahí va la parte.
Lili.
Sabes que yo ahorita escuchando dos posturas, creo que donde debemos de empezar es el tema de orientación sexual, salud pública. Me parece, porque a mí me preocupa mucho, por ejemplo, y ahorita leí una estadística, son más de 1,000 embarazos en adolescentes que se registraron en el 2025. O sea, Durango tiene una tasa alta a nivel nacional, es de los números más grandes. Y físicamente y biológicamente, una menor de edad de 12, 13 años ni siquiera es apta. Estamos bien, o sea, niñas que están siendo, van a ser cuidadoras de otra niña o niño, ¿no? Creo que ahí es donde se debe también de atacar. Creo que el tema de la legalización del aborto sí o sí va a llegar a Durango. Podemos estar a favor, podemos estar en contra, pero creo que es un tema que ya nada más es cuestión de tiempo. Y no lo digo yo, sino viendo las estadísticas de cómo se va moviendo en los estados, y bien lo decía Jenny, sí, en el 2009, vamos a decir, Durango se blindó de cierta manera
y todos por los
todo
estados.
Lo que se estaba dando en la Ciudad de México, pero en esos estados que se blindaron, o sea, ya se ha legalizado. El caso más reciente que fue Oaxaca, y Oaxaca ideológicamente más o menos es como Durango, ¿no? Entonces creo que es un tema que sí va a llegar, pero tenemos que empezar por este tema de salud pública. Creo que también hay mucha duda de que la gente dice, no, es que si lo legalizan es que todas las mujeres van a ir a acudir y van a abortar. Creo que no, por eso es el tema de orientación sexual, de salud pública y de garantizarles, también lo que tú decías ahorita, Eugenia, pues de una vida digna también en el sector público, ¿no? Que también la mujer pues también tenga condiciones las mejores de ser mamá, si es que así lo decide, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, es un tema que tiene muchas aristas, que hay más que nada, bueno, el tema legal, el tema pues de derechos humanos, lo que se ha hablado aquí, y hay que ver todas las, ahora sí que los pros y los contras, pero desde un punto de vista, bueno, de la reflexión, y también de como se ha mencionado, de salud pública, ¿verdad? Porque pues no queremos que se pierda ninguna vida humana, no queremos que a nadie le pase nada, y más que nada a las mujeres. Yo creo que tenemos que ser pues empáticas, tener resiliencia, y yo creo que este tema nos debe también de llevar a ese punto, ¿verdad? A ver cuáles son esos derechos que tenemos como mujeres, y por aquello que debemos de luchar, y que no se nos cuestione, que no se nos castigue, que no se nos criminalice por ejercer esos derechos que tenemos, que hemos pues conseguido con mucho esfuerzo a lo largo de los años, que todavía, bueno, nos falta mucho, pero vamos allá en esa ruta.
María Eugenia, ya para ir cerrando, ¿alguna información que quieras compartir?
Yo creo que es importante poner sobre la mesa que el tema de la vida en Durango está protegida desde el artículo 3 constitucional, a partir de esta situación que ya se plantea. Uno, en concordancia con los organismos internacionales. Dos, hay excepciones que ya se marcaron, que efectivamente son las que dice Jennifer. Tres, el Código Penal Federal no ha sido modificado. Entonces ahí hay una tarea. O sea, ¿por qué razón? No lo sé, pero ese es un asunto a considerar. Cuatro, escuchándolas y el tema de la criminalización y demás, pues yo creo que ninguna de nosotras quiere castigar, culpar o privar de la libertad de ninguna mujer, porque hay circunstancias muy particulares. Claro. Nada más que en el tema de la despenalización, yo aquí me pregunto, o sea, ahorita los hombres que están las personas que están privadas de su libertad, y lo venimos diciendo desde hace muchos años, que bueno, que ahora ya coincidimos en ello, Jennifer y nosotros.
Bueno, eso, muy bueno.
Sí. ¿Verdad? Eso ya es un avance.
Sí, yo la admiro mucho.
Yo
también.
Hay muchas mujeres en la cárcel.
Ella no lo sabe, pero...
¿No? Gracias. Entonces, los que están privados de su libertad en las cárceles en México y en Durango son hombres. Y son por violencia de género, violencia sexual, violencia física. O sea, eso no lo estamos dimensionando ni lo estamos poniendo sobre la mesa.
Ahí está.
Y volvemos a la revictimización de las mujeres. Uh-huh. O sea, esos son temas que hay que también trabajar.
Y que pueden coincidir.
Bueno, por favor. Otro, el tema de salud pública, sí, efectivamente, Durango, lo decía Lili, ¿verdad?
Sí.
Durango es uno de los estados que tienen más alto índice de embarazo adolescente. Sí, porque hay una política de estado fallida en términos de educación sexual. Yo no voy a ir a repartir condones y pastillas sin educarlos en la afectividad y en la sexualidad.
Claro.
Porque un adulto los está autorizando a una práctica que tú bien dijiste, no están preparadas para ello.
Gracias, maestra. ¿Algún mensaje final, Jenny?
Sí, son 30 minutos. Sí, bueno, concuerdo con la parte de la educación sexual integral y de la política fallida. Incluso yo hice una investigación de la ENAPEA, que es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Y esta parte es bien preocupante en el estado de Durango porque son niñas cuidando a otras personas. Entonces, pero no solo eso, sino estamos dejando de ver que hay violaciones sexuales, porque no hay consentimiento. ¿Quién puede dar un consentimiento a partir de los 15 años, a los 12 años? Entonces, ahí está una causal que no se está cumpliendo. Yo exhorto a los radioescuchas, a las personas que nos ven, que ven las posturas diferentes, no es que estemos a favor del aborto, porque ¿quién quiere practicar un aborto? Estamos a favor de que no se criminalice a las mujeres y que se pueda decidir desde una forma informada. Nosotras tenemos al acceso un micrófono, un espacio, libros para informarnos, pero la realidad de las mujeres y las mujeres en situación de pobreza no la tienen. Entonces, yo invito a que reflexionemos esta parte y que hagamos el tema de la educación sexual integral. Claro que se necesita porque hay niñas embarazándose, pero que también no culpemos a las mujeres que por una causal que pueden plantear, porque hay muchas otras causales que están en otros estados, y si nos ponemos en el debate jurídico, incluso de discriminación jurídica, yo en el Estado de México, en el Estado de Durango tengo menos derechos que en Ciudad de México, ¿no? Si nos ponemos a filosofar de esa parte. Pero pensemos que existe la causal económica, y que por ejemplo causales. En Durango no está, la causal de salud, en Durango no está. Y esto, el tema de que esté en el Código Penal, más allá de que se legalice, pone en mucho conflicto no solo a las mujeres, sino también al sector médico y a la parte de la Procuración y Administración de Justicia. Homologar criterios es importante. ¿Por qué no se ha reformado el Código Penal Federal? Aquí un planteamiento. Porque plantean desde el nivel nacional y hay una estrategia, la idea es que se quite la pena en los códigos penales y se traslade al tema de salud. Pues y es lo mismo que hacemos.
Ahí está la propuesta, está el pendiente. Yo les agradezco muchísimo a la maestra María Eugenia, un gusto.
Trabajemos por las dos vidas.
Claro que sí, Jenny, muchas gracias. Muchas gracias, Rosy.
No, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Y gracias por abrir estos espacios. Le agradecemos al maestro Ramón García Rivera, de rector de la Universidad Juárez, al doctor Alberto de la Rosa, director de Radio UGED, y en la cabina Adriana Frías. Muchas gracias por tu apoyo, Adriana. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.
En nuestra familia Juárez.